Los músicos desean hacer una obra de mayor envergadura. ¿Es esto primero el deseo o están primero los famosos luthiers que construyen ahora de repente, en esta misma época, instrumentos con los cuales se puede modular un sonido tan bellamente que la composición de varios de estos instrumentos conduce a las primeras orquestas? Y las primeras orquestas facilitan al compositor su labor temática. Nace lo que nosotros llamamos la forma sonata. La forma sonata, hoy, lo que vamos a escuchar hoy y la próxima vez, obedece a esta forma sonata. La forma de sonata es en realidad una composición también de varias partes, pero cuya primera parte consiste en casi un pequeño drama musical, porque ya no es un tema que aparece, sino por lo menos dos contradictorios. El primero, en Beethoven, es tan claro, pero ya en Mozart y en Haydn están. El primero es un tema dramático, es un tema viril. El segundo es un tema, si quieren, femenino, suave, dulce, melodioso, lírico. Y luego el compositor, después de exponer estos dos temas en el mismo movimiento, que es que uno tras el otro, sin intervalo en medio, los hace chocar directamente, en forma casi dramática, uno con el otro. Evoluciona con sus temas, juega con sus temas, vuelve luego con ellos a la calma, los reexpone al final y gana así un trozo de obra, una obra que puede durar 10, 15, 20 minutos sin cansar al oyente. Esto debido a la evolución de los instrumentos. Ustedes todos conocen los nombres de los célebres luthiers, Stradivarius si quieren, Amati, Guarnieri, en fin, todos estos ilustres nombres que construyen, no de repente, a través de generaciones, alcanzando un nivel que hasta el día de hoy ha quedado ejemplar, construyendo instrumentos que permiten la mayor maestría, que permiten al intérprete, sea individual, sea en grupo, una orquesta, una expresividad que nunca se había pensado, soñado antes. Y de ahí viene que se forman orquestas. Primero, grandes orquestas, Corelli, Vivaldi, todavía en el barroco, pero ya con la tendencia a formas un poco mayores, con una melodía principal, con acompañamiento que todavía, como los conjuntos al comienzo, son débiles de sonido, poco numerosos, se agrega un clave, como lo que tienen ustedes acá. Recién después, en la generación posterior, y a esta va a pertenecer Haydn, las orquestas alcanzan una mayor envergadura, fuerza dinámica, y así nace una música puramente instrumental. Hasta el Renacimiento, la música instrumental es casi inexistente. Toda la música que existe es vocal. El más bello de los instrumentos, lo que lleva el hombre en su garganta, la voz, hace cosas maravillosas. Ya en el siglo XV, XVI, los instrumentos no han seguido todavía esta evolución. Y ahora, en el último barroco y al comienzo del clasicismo, evolucionan los instrumentos hasta tal punto que se puede hacer nacer una verdadera música instrumental. Y con esta verdadera música instrumental se inicia la época del clasicismo, que es precisamente la primera época en la historia de la música en la que la música instrumental toma un sitial parejo, igual como la música vocal. Que es que a partir de ese momento se puede decir que existe una música vocal, una música instrumental a la misma altura y del mismo valor. Y así ha quedado hasta el día de hoy. Entre ustedes habrá quien prefiere la música instrumental, el concierto, quizá en su forma más sublime, la música de cámara, o existen amantes de la ópera, que al mismo tiempo quizá del oratorio, en fin, de las grandes formas que combinan música vocal y música instrumental, o la música puramente vocal, el canto a capella, coral, o la canción de cámara, que a partir del siglo romántico engendra una serie de obras tan deliciosas que nosotros admiramos en los recitales de canto. Así tiene ustedes rápido una evolución de la música hasta este punto donde tenemos que iniciarnos hoy. Ahora unos datos personales. Ya les dije que Haydn naciera en 1732. La casualidad quiere que yo hace 15 días estuve en su casa natal pronunciando allí una conferencia y dirigiendo un concierto con música puramente de él. Es una aldea insignificante en la frontera de Austria y de Hungría, en la Baja Austria, como se llama esto, Rorau se llama su pueblo natal. Está la misma casa de una sola planta, naturalmente, muy pobre, una casa campesina. Ahí nació Haydn. Cuando niño descubren la belleza de su voz, su musicalidad, y lo envían a Viena, la capital de un imperio muy importante. No hay tiempo, lamento que no haya tiempo, porque sería interesante explicarles los alcances políticos de aquella época. La formación de los Habsburgos de Austria, ¿no? Ya han pasado unas generaciones, los que conocen un poquito de historia se van a ubicar enseguida. Ustedes saben que ha existido un Carlos V, que ha existido un Felipe II, que es el rey de la ópera Don Carlos de Verdi, dicho aparte. Un rey que pudo decir, en mi país no se pone el sol, en mi reino no se pone el sol, que es una palabra sumamente significativa, porque era la absoluta verdad, no era una exageración, porque en aquel momento tanto toda la América y toda la Europa pertenecía a estos Habsburgos. Pero muy poco después de morir Felipe II, se dividen los Habsburgos en dos ramas. Una se queda con España, con Holanda y con América. Y la otra rama domina desde Viena la parte de Europa Central y un poco hacia el este. A partir de ese momento son dos ramas que guardan un parentesco entre ellos, pero muy poco. Viena evoluciona hacia ser la capital sonriente, elegante, muy mundana. Madrid, en cambio, evoluciona. Quien conoce el Escorial, no hace falta que le diga nada, al monasterio. España es durante siglos gobernado, casi digo, por monjes. Los reyes españoles, con un ceremonial gravísimo, prefieren una vida austera que se replica naturalmente en el arte. Si ustedes ven un poco el arte español de esos mismos siglos, que Viena tiene clasicismo, España tiene, fuera de arte religioso, nada de importancia. Ustedes ven cómo son las cosas, como nunca hay hecho aislado, todo tiene su combinación. Entonces dejemos los Habsburgos de España y de América, la colonia, en fin, la prehistoria del suelo donde estamos. En cambio, Viena evoluciona a la francesa o a la italiana. No se olviden ustedes que la mitad de Italia forma parte del reino de los Habsburgos de Austria. Cuando la gran emperatriz, de la que tenemos que hablar ahora, porque es la emperatriz de Haydn y la emperatriz de Mozart, María Teresa, cuando esta madre, como la llama del imperio, gobierna en Viena, ella es la que dona a los italianos su teatro La Scala de Milán. Y a mí me causó una cierta satisfacción, hace poco se han cumplido 2 siglos de La Scala de Milán, y en la gran exposición que ha hecho ese maravilloso teatro de Milán, está el decreto de María Teresa, y los italianos hoy con toda sinceridad dicen ahí abajo: el predio y la edificación del Teatro La Scala de Milán donó la emperatriz María Teresa de Viena a sus súbditos de Lombardía y Venecia, que sé que es una buena parte de Italia. Dominaba Hungría, un reino de sumo interés. con una raza completamente diferente, nunca aclarada hasta el día de hoy, el origen de los húngaros, pero un pueblo sumamente viril y fuerte, con una música sumamente interesante, en cuya frontera nació Haydn y nació 80 años después Liszt. Los dos de la frontera de la confluencia de las razas que conforman el Imperio Austrohúngaro. Este Imperio Austrohúngaro que duró hasta 1918, hasta el derrumbe de este imperio en la Primera Guerra Mundial. Fue un milagro de forma política. Había 19 naciones, 19 idiomas unidos y muy unidos bajo el mismo imperio, bajo los mismos gobernantes y en una armonía que naturalmente no siempre es perfecta, pero ojalá la tuviera hoy el mundo. Entonces, en ese gran imperio nació Haydn, pequeño, pobre hijo campesino, lo mandan a Viena y él entra en lo que un poco más tarde será la Escuela de los Niños Cantores de Viena. Este mismo elenco que ustedes conocen porque viajan por el mundo, ahí cantaba Haydn. Se educó musicalmente, casi autodidacta se puede decir, pero al cantar las misas de aquella época en la Capilla Imperial en Viena, al asistir a los conciertos y a todo lo que daba su empleo de niño cantor, él aprende el oficio casi solo. El día que se le quiebre la voz, desconocen todo este llamada la mutación, ese signo de la pubertad, en este momento tiene que dejar el conjunto porque ya no puede cantar. Así va a todos los varones de esta edad, por supuesto. Haydn ya tiene 15 años, casi 16. Es muy interesante para, entre ustedes habrá quizá educadores musicales que saben que hoy a los 12 años los varones ya dejan de cantar porque hoy entra la pubertad del varón mucho antes. Haydn cantó hasta los 15 o casi 16. Está de repente, no hay ninguna previsión social en aquella época, se encuentra en la calle. Pero él no quiere volver a su pueblo natal, tiene el deseo de dedicarse a la música. Cree tener suficientes conocimientos para en esta gran ciudad, Viena, gran ciudad entre comillas, porque las ciudades de aquella época casi ninguna alcanza 100.000 habitantes, lo que para las ciudades de hoy es naturalmente nada, pero esa gran ciudad para él de Viena es para él la Meca, es para él el ideal de un campo de acción para su música. No le queda más remedio que tocar el violín en algún baile suburbano, no le queda más remedio que copiar música, de acompañar al cémbalo, como dicen ellos, al clave, en las clases de canto de un famoso maestro de canto italiano, Porpora, que está radicado en Viena, y así poco a poco se forma. Un día, y esto no quiero dejar de mencionar, a pesar de que no tenemos tiempo para muchos detalles, pero esto quiero mencionar, porque en todas las historias de la música que yo he leído antes de escribir la mía, encuentro esta injusticia, y no me gustan las injusticias. La injusticia consiste en que los historiadores de música mencionan el hecho de Haydn que cae a los 20 y tantos años en la casa suburbana de un peluquero en Viena, alquilando una pieza, nada más. Él quiere alquilar una pobre habitación. En esa casa hay dos muchachas, se enamora de una, pero esta muchacha le dice que no, porque quiere entrar en un monasterio, se hace monja. Pero la otra, un poco mayor que él, dice, bueno, ¿por qué no me toma a mí? Y Haydn dice, muy bien, y se casa. Lean ustedes todas las historias de la música y van a decir que esta señora de Haydn fue la arpía peor que existe, fue algo que no tiene nombre, cómo lo maltrató, cómo lo, bueno, le hizo de todo. Le rompió sus manuscritos, en fin. Cierto, lo ha hecho. Ustedes van a decir, ¿por qué la defiendo yo? Piensen un minuto nomás, vamos a dedicar a este tema, que también en Mozart y en Beethoven va a tener una importancia muy grande, la relación del genio con la mujer. Cuando se casa Haydn con esta Ana María Keller, ella es una persona con cierta propiedad. La casa es propia de su padre. Ella tiene un poco de roce social en el suburbio, modesto. Pero Haydn es un pobre hijo casi de nadie. Ella muy superior a él. Ella le ofrece a él un techo propio. Le ofrece una vida sin altibajos, por lo menos. La comida, a partir de ese momento, lo tiene por lo menos asegurado. Entonces ella se siente un poco benefactora de él. Y ahora empieza, 2-3 años después, el fabuloso ascenso de este hombre, que es un genio. Y ella no le puede seguir en este camino. Ella queda atrás. Es la tragedia de dos seres, de los que uno evoluciona y el otro queda en la tierra. Entonces ella naturalmente, con su pobre mente, que con su, digamos, muy poca cultura, trata de retenerlo a él en el suelo, en vez de decir, llévame contigo, un poco hacia las alturas. No existe esto. Ella trata por todos los medios, con escenas de celos, con, en fin, todo lo que se conoce en la historia humana, trata de retener a este hombre. Es imposible. Él es contratado al castillo, primero de un conde de Morsín, en Checoslovaquia, donde es segundo director de una orquesta de palacio. Las orquestas de aquel momento son casi todas todavía propiedad privada de alguna gran figura. Y de ahí a los 2 años pasa allí, donde va a pasar 30 años al servicio de los príncipes de Esterházy. Príncipes de Esterházy es nombrar la más encumbrada aristocracia de aquel momento. Son servidores de la emperatriz en Viena. Tienen un castillo que también existe todavía. Lo pueden ver en la ciudad de Eisenstadt, una ciudad sureña de Austria. Está el Palacio de los Esterházy. Está una hermosa sala, un poco mayor que esta, apenas, también con columnas. Yo me siento aquí, como le digo, como si fuera en todo aquello. Y ahí Haydn permanece más de 30 años dirigiendo la orquesta del príncipe. Y esta orquesta se convierte en la mejor orquesta del mundo de aquel momento. Vienen las grandes figuras aristocráticas y musicales para escuchar el conjunto de Haydn. Haydn tiene que crear todo esto porque no hay antecedentes. Él además está en este palacio de Eisenstadt, un poco fuera del gran ambiente que tiene París, que tiene Londres, que tiene Italia y que tiene Viena. Claro, no está muy lejos de Viena, serán 100 kilómetros, pero en aquel momento 100 kilómetros es una distancia que no se hace todas las semanas. Y entonces ahí él inventa la forma de sinfonía, y como al príncipe le gusta tocar un instrumento precursor de nuestro violonchelo, él compone para el príncipe piezas para su instrumento y la posibilidad de juntarse con 2-3 músicos más y hacer lo que llamamos hoy, con el término de aquella época, música de cámara. Y es el nacimiento de la música de cámara, es el nacimiento del cuarteto de cuerdas, que recae más o menos por 1760. En esa época, recién en esa época, que sé que lo tenemos hace 2 siglos y pico, en esa época, un hombre, un genio, Haydn, tiene la idea de juntar 4 instrumentos de sonoridad parecida. 2 violines, primer violín con la melodía principal casi siempre, un segundo violín que hace también de melodías, que completa las melodías del primer violín, pero que tiene su parte propia. Una viola como instrumento de sonoridad media y un violonchelo como bajo. Y estos 4 juntos, él inventa la forma del cuarteto de cuerdas que vamos a escuchar enseguida. Es un invento de Haydn, que luego queda hasta el día de hoy como una de las expresiones más nobles de la música. Escribe muchos cuartetos, muchísima música en general. La obra de Haydn, que se está editando por primera vez completa en nuestra época, En este momento, hace pocos días, donó el sabio musicólogo más grande de la época actual en conocimiento de Haydn, que se ha dedicado toda su vida, es un hombre de 90 años, se ha dedicado enteramente su vida al estudio de Haydn, Hoboken se llama. Él donó arias de Haydn, que son mucho más de 100, no le digo número exacto, me van a contestar si son 104, yo digo lo dudo, son posiblemente mucho más, porque no se solía anotar el nombre del compositor arriba. ¿Por qué? Si él compone música para su propia orquesta, ¿para qué va a anotar su nombre encima? Pone sinfonía en do mayor, lo distribuye la música la noche de ensayo, a partir de las 4 de la tarde, a las 8 se estrena esta pieza y va a cualquier parte. Si lo encuentra mucho después, alguien ni sabe de quién ha sido. Sabemos de 104 sinfonías de Haydn, pero estamos seguros que hay 20 más o 30 más que no se puede más reconocer legítimamente. Pero no importa, ya con 104 es una linda cantidad. Piensen ustedes en la enorme cantidad de obras para toda clase de instrumentos. Piensen que ha compuesto él, que casi no se conoce hoy, una docena de óperas. Piensen en su música religiosa con hermosas misas. Piensen ustedes ante todo, y esto guarda cierta relación con la obra que vamos a escuchar enseguida, los dos grandes oratorios. Haydn, que vamos a tener que mencionar cuando hablamos enseguida, a renglón seguido, de Mozart. Haydn es íntimo amigo de Mozart y se despide de Viena para hacer una gira de conciertos. Digamos primero que Haydn se jubila a los 30 años de servicio del príncipe de Stasi. Yo empleo la palabra se jubila, que es muy raro, porque en aquella época no hay ni pizca de jubilación para nadie. Pero el príncipe de Stasi le dice a su Haydn, que ha dirigido 30 años y ha dado fama a la música de su palacio, le dice: muy bien, retírese ahora, usted tiene bien ganado su descanso, y le pone una pensión vitalicia. Haydn se muda a Viena. La casa también está en Viena todavía, donde vive por el resto de su vida, pero del descanso ni hablar, porque apenas Haydn está en Viena, descubre, por su gran sorpresa, que ha llegado a ser una figura mundial. Él, en su pequeña residencia de Eisenstadt, ni cuenta se dio de la fama que había adquirido su obra en el mundo. Y ahora en Viena le vienen a pedir conciertos de todos lados y le vienen a pedir composiciones. Ella no sabe ni salvarse. Entonces viene una oferta sumamente tentadora para dirigir 12 conciertos en Londres. Y hay que decir la verdad, Londres tiene una vida musical en todas las épocas. Aunque carezca muchas épocas de grandes compositores propios, la vida musical en Londres es siempre una de las mayores del mundo. Lo invitan a Haydn a Londres. Haydn se despide de su íntimo amigo Mozart por 1790. Haydn es un hombre en aquella época de 60 años, que para esa época es un hombre de cierta edad. Mozart tiene apenas 34. Se despiden y creen eventualmente que no se van a volver a ver por una posible muerte de Haydn en su gira. Y ocurre lo contrario. Mientras Haydn triunfa en Inglaterra, muere Mozart a los 35 años en Viena, como veremos enseguida. Haydn oye en Londres una cosa que le impresiona profundamente. Y esto son los oratorios de Händel. Händel ha muerto en 1759, 40 años después. Estamos ahora que Haydn viaja a la ciudad de Händel, a Londres, y oye allí ante todo el Mesías, que todos ustedes conocen. Y esto lo impresiona, porque hasta ese momento siempre había conocido la música del palacio, la música de la capa superior. Y a partir de ese momento se da cuenta que puede existir una música para la masa de aficionados, para la nueva burguesía, para el hombre ciudadano burgués. Y cuando vuelve a Viena, tiene la idea, si él no pudiese hacer una cosa muy parecida, lo va a hacer, como ustedes saben, las estaciones y la creación, los dos grandes oratorios. Esto quise mencionar porque en la misma época de estos dos oratorios le piden cuartetos de cuerda. Todo el mundo quiere tocar cuartetos de Haydn. Y él compone uno que se ha hecho famoso por una causa curiosa y que va a ser nuestra primera interpretación de la noche, que es el cuarteto llamado del Emperador. Porque Haydn ha compuesto en 1797, compone en un arranque patriótico, es un momento de importancia. 1797, piensen un momento, 1789 fue la toma de la Bastilla en París, 1793 decapitaron a Luis XVI y María Antonieta. Siguieron los años del terror, los años de Robespierre, de Danton, la suba lenta de Napoleón, que hace que toda esta época convulsionada, en eco a Viena, lo induce a Haydn a componer un himno a su querido emperador, hijo de María Teresa, que ha muerto, y compone un himno que después se hace himno nacional de Austria, hasta que en el año 1930 y tanto los alemanes lo ocuparon para ellos. Es la famosa canción nacional de los alemanes, cuya tercera estrofa se canta hoy como himno nacional de Alemania. Ya no las primeras que ensalzan a Alemania como conquistadora del mundo, pero una tercera estrofa muy linda que habla de unidad y derecho y en fin, todas las cosas pacíficas humanas. Pero los austríacos se vieron recién en nuestra época en la necesidad de elegir un nuevo himno para no tener el mismo de los alemanes, a pesar de que ellos lo han tenido primero, porque es obra de Haydn. Los austríacos eligieron ahora uno de Mozart, pero esto es una cosa aparte. Lo que van a escuchar ustedes es un movimiento del cuarteto llamado El Emperador, que varía esta melodía del Emperador, que luego es himno nacional. Todos posiblemente conocen ustedes. Hay muy pocos himnos del mundo de esta belleza perfecta, lógicamente. Quizá el himno inglés, que ya en aquella época tiene dos siglos, God Save the Queen o God Save the King, una melodía de Thomas Arne, dos siglos antes compuesta. Quizá me van a decir ustedes la Marsellesa, perfectamente aceptada, una gran composición llena de un brío revolucionario extraordinario, ¿no? Pero la melodía clásica de los himnos, hecha por un gran maestro, es la de Haydn que van a escuchar ustedes. Y él varía en este cuarteto de una manera sumamente fácil de entender. Van a escuchar primero esta melodía del himno y luego las variaciones compuestas sobre esta melodía. Recorre los instrumentos, segundo violín, viola, violonchelo, en fin. Y varía en cada una de estas variaciones de una manera sublime esta bellísima melodía. Y perdone que ya he hablado tanto, pero ahora vamos a las interpretaciones musicales. Voy a pedir a mis compañeros que nos toquen este movimiento de variaciones sobre el himno imperial compuesto por Haydn.